su profesión actual?
Daisy Beitia Santovenia. Actualmente estoy jubilada, pero soy arquitecto.
¿Qué edad tenía usted cuando empezó la campaña de alfabetización?
Tendría aproximadamente 17 años.
¿Y cómo usted se enteró de la campaña?
Bueno, yo estudiaba en el preuniversitario y entonces me enteré, hicieron un llamado por la AJR que empezaba en ese momento, que quien le interesaba ir a alfabetizar a las regiones orientales. Y me anoté en una planilla y me llamaron enseguida. Fui del primer llamado, de los primeros que fueron a alfabetizar, el primer llamado. Antes de Girón, inclusive, ya estaba ya alfabetizado.
¿Y qué te inspiró a unirte? Cuando viste de esa campaña, ¿qué fue la cosa que te inspiró responder a ese llamado?
Bueno, a mí me conmovió mucho, me compusieron mucho las esperanzas que dio la revolución, ¿no? Cuando triunfó la revolución, habían toda una serie de proyectos de esperanza para el que estudiaba, para los que trabajaban, para diferentes personas. Y nosotros en sí sabíamos perfectamente bien que si no era así, no íbamos a poder nunca hacer una carrera, no íbamos a poder nunca hacer nada, porque eso costaba mucho dinero y las personas de origen y extracción humilde o proletaria no pueden hacer eso, no podían pagarse una carrera, más como era la mía, que era arquitectura, una carrera bastante cara, no la podía, mi familia no podía subvencionar esa carrera.
¿Y cómo tu familia respondió a tu deseo de ir a alfabetizar?
Bueno, mi familia eso no le gustó mucho porque era la primera vez que yo me separaba de mi familia y pensaron que sencillamente que iba a tener problemas, que no iba a poder adaptarme, que me iba a asustar, que esto iba a pasar así y que y además ustedes saben bien que al principio había muchos cuestionamientos en cuanto a la revolución, la gente que se iba, los niños que decían que los llevaban para no sé dónde. Pero bueno, yo sí insistí muchísimo. A mí me gustó mucho alfabetizar, dar clases y sí insistí en irme. Yo me fui a pasar el entrenamiento en Varadero el 17 de abril de 1961. Ya cuando yo llegué, cuando íbamos, mi hermana me acompañó a la parte de lo que es la Ciudad Libertad. Habían, en ese momento, habían acabado de bombardear esa zona de ahí. Y ella me dijo, pero tú te vas a ir. Y digo, no, yo me voy a ir, pase lo que pase. Y entonces en esas condiciones me fui. Ya la vida, y no fue tanto el 17, fue un poquito más atrás, ¿no? 10, 15, 16, que bombardearon algunos aeropuertos y eso, y en ese momento me fui.
¿Cuánto tiempo duró el entrenamiento?
El entrenamiento de nosotros fue un poco largo porque cuando llegamos, fue una semana, daban como 15 días de entrenamiento, enseñar a alfabetizar, cuál era el trabajo nuestro, qué íbamos a hacer con los campesinos. No era solamente un trabajo como es actualmente en Médica de la Familia, que no es solamente enseñar, sino crear costumbres de salud, costumbres de vida, toda una serie de cosas, ¿no? Y eso fue lo que nos fueron entrenando, nos dieron la cartilla, cómo se hacía, cómo se arreglaban los faroles, cómo se hacía todo eso. Pero en pleno problema ese. Bueno, como le explicaba, en pleno entrenamiento surge la invasión de Girón. Ya estaba del lado de ella, estábamos en Varadero, toda la brigada, una brigada grandísima, grandísima, inmensa, de forchadores de todas las edades, inclusive había madres con sus hijas, había muchas personas, ¿no? Yo estaba ubicada en Caguama, en las casas de lo que era la Revilla de Camargo, en esa casa, y teníamos una profesora que se llamaba Mary, que era la que nos daba los entrenamientos. Entonces, bueno, nos dijeron eso, que había habido un ataque aquí en a la Ciénaga de Zapata. Estábamos bastante cerca nosotros de la zona de la Ciénaga, relativamente cerca. Y que teníamos que prepararnos, crear las condiciones. Inclusive ya en los días esos 18, de decir 18, tuvimos que ponernos los nombres en los bolsillos de los pantalones, pues si sucedía alguno en los bolsillos y eso, pues si pasaba algo, pues uno estaba poder reconocer a las personas, reconocer lo que pasaba.
Y Daisy, ¿tu familia no fue a buscarte?
Bueno, sí, mi familia, voy a contar esa parte. Mi papá fue a buscarme, a mí y mi tía también, y mi hermana Consuelo. Fueron a buscarme llorosa, que no, que podía irme, que lo recogiera todo, que por qué insistía tanto en irme, que mira cómo estaba la cosa, que todo estaba muy malo, que estaba malo, que no sé qué. Y yo le dije, no, yo voy a fallecer de todas formas y yo me quedo aquí. Aunque se vayan unas cuantas, yo me voy a quedar. Y así fue, me quedé.
¿No sentiste miedo?
No, chica, yo sí, no sé por qué motivo. Yo tengo miedo a otras cosas más sencillas, un ratón, o no sé qué, pero a esos problemas tan inminentes, pierdo el miedo y me cojo, alcanzo ecuanimidad y tranquilidad y eso. Y me sentía bien, no estaba ni nerviosa ni nada. Estaba más, sí, otras días, muchas veces estaba nerviosa, asustada, que podía suceder en eso. ¿Qué pasó? Seguimos hasta mayo, en el entrenamiento y no sé qué, porque tuvimos que desfilar el 1 de mayo por la Plaza de la Revolución. Y el 5 de mayo fue que salimos para Oriente. Nosotros habíamos pedido Baracoa, éramos un grupo, habíamos pedido Baracoa, o si no era Baracoa, era la zona esta de aquí, de Holguín, y zonas bastante intrincadas y complejas.
¿Dónde te ubicaron aquí?
Bueno, en Victoria Las Tunas. Eso fue muy cómico, porque el tren era un tren grandísimo, lleno de alfabetizadores, grandísimo. Y en Las Tunas llegaron y el tren paró a hacer un descanso ahí. Pero la gente que estaba ahí del partido, del gobierno, pues del gobierno, del que atendía a las personas, dijeron que no, que tenían que bajar ahí unos cuantos brigadistas porque no podía ser. Había que bajarlos del tren y se querían quedar ahí en Victoria de Las Tunas. Y bueno, así fue, nos bajaron, otros los negaban, queríamos ir para Baracoa, para los lugares más malos, pero no. Nos tuvieron que dejar, escogieron un grupo. Y nos dejaron ahí en Victoria Las Tunas. Y bueno, ahí nos quedamos. Yo nunca había ido al campo, para hacer el cuento fundamental. Nunca había ido al campo. Para mí el campo era una cosa extrañísima. ¿Verdad? No extraña, pero sí algo distinto. Ver a las personas, los campesinos. Tú uno puede ir, pero no había ido nunca a un lugar así. Entonces, después que estábamos todo el mundo ahí reunidos, nos fueron ubicando por diferentes lugares. ¿Qué característica tiene esto? Que Las Tunas es una zona bastante cañera. Y al grueso de los compañeros nos ubicaron en colonias cañeras. Ahí me tocó trabajar en Manatí. En Manatí, en lo que es el central Argelia Libre. Pero de Manatí, en una colonia cañera grandísima, que había muchas personas que eran analfabetos, bastantes personas. Yo tenía, bueno, llegamos ahí, nos hicieron una actividad. En Manatí, esto, ¿qué tiene? Hay una carretera que tiene 46 kilómetros que va desde Las Tunas hasta Manatí. Y por el camino, bueno, vi las casas típicas de ese lugar, que son casas hechas con adobe. Uno pone paja, le estoy hablando porque además como soy arquitecto, uno se a la cama. Le ponen paja y arriba le ponen barro. Y eso es, vaya, yo nunca había visto eso. Primera vez que lo veía, muy bueno que estuvo. Y eso nos llevaron al centro del pueblo, hicieron una actividad, pues estaba todo el mundo muy cansado de un viaje en tren y nos pusieron una película que jamás se me olvidará. Una película china que se llamaba Los Basquetbolistas Chinos. Y estaban todos los brigadistas tirados ahí dormidos, porque imagínate tú, la gente cansada del viaje, bueno, en fin. Y eso después nos llevaron para el lugar donde nos tocaba alfabetizar. Y fue un lugar muy bueno, me tocó la colonia cañera, la Aita. Al principio nos asustamos cantidad porque eran los trenes, llegamos casi en plena zafra. Eran los trenes con las cañas de un lado para otro y nos ubicaron, como nosotros íbamos a vivir en una casa, y dijeron que no. Como ahí había una escuela, nos ubicaron a todas en la escuela, que tenía dos habitaciones, un baño, más un área grande que era el salón para dar clases y una cocina.
¿Cuántas eran viviendo en esta...?
Bueno, en la primera la vez que llegamos, éramos tres compañeras. Aurelia, Hernández, Aide Muñoz y la que les habla, Daisy Beitia. Fuimos las que iniciamos la campaña. Nosotras mismas nos repartimos después los alumnos por alfabetizados. Yo tenía como 7, 8 y así cada cual. sea, tuvimos 2 días o 3 de adaptación a ver cómo era aquello, piso de tierra, uno, todas esas cosas que tiene el campo. Y empezamos a dar las clases y a alfabetizar. Había personas que yo tenía que ir por las mañanas a su casa, sobre las esposas de los cañeros, yo iba por la mañana y le daba clase, y a ellos le daba clase por las noches, de acuerdo, por las tardes, de acuerdo a sus características. Pero además eso es bueno, enseñarles los medios de cómo vivir, ser más sano, tener las cosas tapadas, cubiertas, lavarse las manos, acompañarlos a la agricultura. Las mujeres sembraban frijoles y determinadas cosas, y nosotros íbamos con ellas a ayudarlas también, porque esa era parte del trabajo nuestro.
¿Y cómo ellos lo recibieron a ustedes? ¿Cómo te sentiste recibido? ¿Había escepticismo?
Había escepticismo. No todo el mundo, porque había personas que sí conocían de eso y nos recibieron muy bien, pero había otro grupo de personas que no, que estaban escépticas y pensaban que eso no iba a funcionar.
¿Cuántos alumnos tuviste en el inicio?
En el inicio tuve como aproximadamente 10 alumnos. De ellos alfabeticé al final, ya que terminaron inclusive el segundo libro y todo, 7 personas. Los otros 3, por problemas de incapacidad, no los pudimos alfabetizar.
Y de los estudiantes, ¿cómo eran de hombres, mujeres, mayores, menores? ¿Cómo fue la composición de los alumnos?
La composición fue de gente muy, con muchachos muy jóvenes, bastante jóvenes, los había de 12 años inclusive, de 11, hasta personas ya que tendrían 18. Me parece que fue el límite, 19, 20 años, hasta ahí llegó el límite de personas. Los demás ya trabajaban o estudiaban o hacían algo que no fueron a hacer la campaña.
¿Y ellos no tenían escuela antes de eso? Es decir, los muchachos de 12 años anteriormente, ¿no había una escuela?
¿Dónde?
En esa zona.
Sí, como te explicaba, sí, nosotros inclusive nos ubicaron en la escuela de esa colonia. Uh-huh. Porque esa colonia era una colonia cañera. Uh-huh. Y tenía un módulo que era un módulo de administración y un módulo de una escuela que tenía un salón grande, 2 habitaciones y un baño y una cocina. Que ahí hubo una maestra que inclusive nos acompañó una etapa, que ella vivía aquí en La Habana, yo creo, y ella nos acompañó una etapa a nosotros. Ahí nos ayudó y nos enseñó cómo dar clases, las características de los alumnos y eso. En esa etapa sí los niños chiquitos iban a la escuela.
¿Y cómo la comunidad te incorporaba? ¿Cómo te sentiste? No sé, ¿pasaste tiempo en la casa de la gente?
Sí.
¿Pudiste como integrarte o ustedes?
Pudimos integrarnos. Al principio nosotros inclusive íbamos a bañarnos a casa de unos campesinos que tenían letrina y todo, y ahí nos bañábamos todos los días. Íbamos a las 3 y nos bañábamos, conversábamos ahí, a veces nos daban algo de merendar, pero el fuerte lo hacíamos nosotros, no, que era la comida, eso nosotros sí cocinábamos. Porque bueno, uno como era nuevo, pues tenía determinados escrúpulos con eso, porque eso es normal, hasta que uno se va soltando y ya después uno come cualquier cosa. Al principio sí es más duro.
¿Y cuáles son las memorias más lindas que tienes de esta experiencia?
Bueno, una de las más buenas fue poder alfabetizar a los alumnos eso, conversar con las mujeres, explicarles qué podían hacer, qué podían estudiar, que no, o sea, que la costumbre antes, y creo que ahora debe ser algo parecido, era desde jovencita ya se le llevaba el novio para su casa, no sé qué, y ya la vida se le acababa ahí, entre los hijos, el esposo, la casa, ya se acababa todo. Entonces le explicábamos que tenían posibilidad de estudiar, de hacer algo, no solamente vivir, entonces le dábamos clases. Una muchacha de ahí sí salió para trabajar, para estudiar en Ana Betancourt, una de las hijas de Ana, ella fue a estudiar, estudió corte y costura, aprendió cosas. Y después la hermana, que sigue viviendo, da la casualidad que vive por aquí cerca, la ha seguido de cerca y los hijos han crecido, ella trabaja y eso. La mamá fue la que se quedó, Angelina, se llamaba la señora. Esa sí no quiso alfabetizarse.
¿Y había tiempo también de recreación, distracción? ¿Te sientes que fue disfrutable con la que la pasaste?
Sí. ¿Cuánto me voy a hacer? Entonces, otro momento muy agradable fue los recorridos por el campo. A pesar de que en esa zona habían alzado, como se llamaban, pues nosotros todos los domingos íbamos a caballo a pasear por las domas de Dumañueco. Dumañueco son unas elevaciones que hay ahí cerca de Manatí ya en intermedio, entre Manatí y la colonia. Entonces, siempre nos llevábamos un caballito y nos mandaban con muchachitos, ¿no? Con niños nunca nos dejaron ir solos. Inclusive yo llegué llegamos a caballo a ver el mar, que eso quedaba bastante lejos, si no bajábamos por la... Todos los domingos teníamos una excursión de eso. Y la pasábamos muy agradable. Y siempre una persona mayor con nosotros y los niños que siempre nos acompañaban.
¿Cuánto tiempo permaneciste en la comunidad?
Bueno, en la comunidad yo llegué, llegamos en mayo y estuvo hasta diciembre hasta que se acabó la... Haciendo una interrupción porque vine aquí a La Habana y papá estaba muy grave. Vine por unos días y volví otra vez a regresar.
Y Daisy, ¿qué importancia ha tenido esa experiencia en tu vida?
Para mí tuvo una gran importancia. ¿Por qué motivo? Porque uno no se da cuenta. En esa etapa de transición, la joven estaba muy atada a la casa, a la familia, a las costumbres, a no salir de la casa, no hacer nada más que lo que la familia decidiera en la vida de uno. Y sin embargo, cuando ya tú te despegas de eso, que corta ese vínculo y te hace la vida solo, te desprendes de eso, es mucho más mejor, ¿no? Se siente uno fuerte, fortalecido. En mi casa cuando me vieron regresar y después con toda mi actitud, estaban asombrados porque nunca pensaron que yo fuera así. Más bien que fue una persona tranquila, media tímida, no sé qué, ya verme una persona desenvuelta, que ya... Yo creo que desde el año 60, bueno, desde el año 61 que alfabeticé, nunca más volví a vivir dentro de mi casa. Ya empecé a vivir en Las Vegas, de un lado para el otro, y ya me casé después. Pero vivir así con mi familia, ya no volví a vivir.
¿Y cómo esta experiencia también influenció tu autoconcepción? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo esta experiencia en la alfabetización y las cosas que cuenta influenció tu autoconcepción, tu autoestima, tu imagen de ti misma?
Bueno, creció muchísimo porque yo no pensé nunca a alcanzar las cosas que hice ni que he hecho hasta este momento, ¿no? Nunca pensé que hubiera tenido el valor ni la fuerza suficiente como para poder haber hecho tantas cosas. Primero que nada, no romper con la familia, sino separarme de las costumbres familiares, de irme a otro lugar, pasarme tiempo alejados de ellos y después seguir estudiando cuando terminé de alfabetizar y a la vida. A mí sí sirvió mucho porque me elevó mucho el autoestima mío personal, ¿no? Que eso es muy importante en la vida.
¿Y qué hizo después? Es decir, con esa nueva autoestima, ¿A qué se dedicó después la vida?
Bueno, a nosotros nos dieron a escoger que podíamos estudiar o hacer lo que quisiéramos, cada cual podía decidir, pero que lo fundamental era estudiar. Lo que estaban estudiando el preuniversitario, pues bueno, terminarlo. Ya yo estaba terminando y me quedaba un año nada más de preuniversitario. Que lo hice en Ciudad Libertad. Crearon un lugar para todos los que alfabetizaban. Inclusive los jóvenes que habían terminado secundaria, los pusieron también ahí en el pre. Y los que estaban un poco más grandes, que ya estaban ya en los últimos años de la carrera, también. Seguro, ahí terminé. Cuando terminé, me pude dar el gusto personal de poder escoger la carrera que yo quisiera. Inclusive, entre esas carreras, uno podía haber cogido cualquier carrera, pero además, una carrera en el extranjero. Yo hubiera estudiado, me gustaba mucho el cine, hubiera estudiado cine en Polonia, que me lo iban a autorizar, pero me gustaba más la arquitectura también. ¿Por qué no estudié cine en Polonia? Porque mi familia se asustó. Y dijeron que ya estaba muy vieja, porque yo tenía dos tías y una abuela. Y dice que estaba muy vieja y si ellas se morían y yo estaba tan lejos, ¿cómo se iba a resolver ese problema? Y entonces, bueno, pues, por eso fue que no fui a Polonia a estudiar. Otras amigas mías sí fueron a diferentes países, ¿no? Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, la ex Unión Soviética. Cada cual cogió un camino diferente. Muchos estudiaron otras carreras y de ese grupo que estudió conmigo en Ciudad Libertad, carreras técnicas, ¿no? ingeniería y arquitectura fuimos pocos. Los demás fueron médicos, muchos médicos ya actualmente de la época esa de nosotros.
¿Qué especialidad de la arquitectura decidió escoger?
Ah, bueno, cuando ya terminé el último año de la carrera, a uno le dan una tesis. En ese momento yo trabajaba a su vez en el Ministerio de la Construcción. Y trabajaba en un departamento que era de obras para la salud, que antes se llamaba hospitales. Y decidí enfocar mi tesis en salas de terapia intensiva o de cuidados intensivos. Y la tesis la hice en base a eso. Y para mí fue una gran experiencia. Ha sido lo mejor que me puede haber pasado. Muy bueno porque fue poder ayudar a los médicos, a los pacientes, a tener una calidad de trabajo, ¿no?, o de atención médica mucho mejor, aunque los médicos pueden atender donde quiera, pero era mejor la calidad.
¿Y pudo ejercer?
Sí, como 30 y pico años, tanto aquí en Cuba como en el extranjero.
¿Construyendo hospitales?
Construyendo hospitales, sí, y otras cosas después más adelante, pero sí, sí los hice.
¿Y te mantienes vínculo con las compañeras alfabetizadoras, con las amigas de que conociste en ese momento?
Sí, como que no, con Aide y con Aurelia, sí, que las llamo a menudo, conversamos mucho. Aurelia estudió, ellas estudiaron magisterio, las dos. Aide se fue para la Isla de la Juventud y estuvo toda su vida echado ahí, 30 años lleva allá en la isla. Y Aurelia daba clases aquí en La Habana, hasta que se jubiló.
¿Se ven? ¿Se han visto?
Sí, como que no. Hace poco nos reunimos. Ahora tengo que volver a llamar para hacer una reunioncita cuando venga y desde la isla. Y yo llamo a la isla cada rato y hablo con ella. Y siempre tenemos recuerdos comunes. ¿Cómo que no?
Sí, sí. ¿Hay otra cosa que quisieras decir sobre esta experiencia, la relevancia, alguna anécdota?
Sí, para mí ha sido muy importante, como expliqué anteriormente, el haber alfabetizado. ¿Por qué motivo? Porque me dio... Uno se le abre, ¿no?, el campo visual a las cosas reales de la vida, no a la fantasía, ni a las cosas bonitas, ni a las revistas, como dice uno, revistas de moda, vanidades, ¿no? Uno pone los pies en la tierra, que es donde uno tiene que tener bien puesto para poder saber cómo es la vida de verdad. Y eso me sirvió de mucho. Y se le agradezco muchísimo a la revolución y a todos habernos dado esa oportunidad de poder hacer eso. Y fue un recuerdo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tuve que relacionarme con muchas personas que ya tenían otros criterios de la vida, que pensaban diferente, que nos hizo crecernos y obligarnos a enfrentar la vida a muchas dificultades, porque no solamente todo fue bonito, había momentos malos, porque habían alzado, había que cuidarse de ellos, había que andar con una persona que lo acompañara uno con un fusil para ir a otros lugares, pero eso lo superamos.
Una pregunta.
Trabajar en una empresa de proyectos del Ministerio de la Construcción. Trabajé por muchos años, 29 años de trabajo. Y la verdad que me fue muy bueno, fue un año muy productivo, años productivos de trabajo, de experiencia que adquirí, mucha experiencia que me sirvió después para trabajos posteriores. Productos hoy muy buenos, realicé viajes al extranjero, fui a Camboya, estuve en Bolivia. Estuve en Vietnam y en Angola, que pasé 3 años aproximadamente, en África, también haciendo cosas de construcción y ese proyecto, sobre todo, fue muy interesante. Además de eso, como te explicaba en cuanto a la autoestima y la vida, es muy importante conocer qué sucede fuera del mundo, porque a veces se piensa que todo es maravilla, y no todo es maravilla. No todo es maravilla porque es imposible, hay cosas que no son como se piensa. Hay cosas que hay que luchar, la misma gente vive mal, tiene malas condiciones. Yo llegué a Camboya 2 años, 1 año y medio después de la guerra de Pol Pot y Aung San Suu Kyi. Es un país devastado por completo, muy difícil, unas condiciones de trabajo bastante duras, que nosotros nos impactó muchísimo. Éramos un equipo de trabajo de 5 personas y fue muy importante, muy fuerte.
¿Cuánto tiempo te quedaste en Camboya?
En Camboya estuve casi 1 año o menos, me faltaba poquito para año. Regresamos y después teníamos trabajo aquí en diferentes cosas. Yo atendí diferentes obras para salud en diferentes lugares, Temisa, Pinar del Río, aquí en La Habana.
asesoré a algunas personas en las provincias orientales y así fuimos a un trabajo. Y como siempre, con un equipo de trabajo de gente muy joven, relativamente jóvenes, recién graduados a CUN, otros mayores, para trabajo, y nos reunimos fundamentalmente una vez al mes. Hacemos reuniones y programamos para el mes qué vamos a hacer, si vamos a charlas, si vamos a visitar diferentes obras, y no, se mantiene la gente muy actualizada. Y eso es muy importante.
Ok.
Iba a hacer otra anécdota.
Otra anécdota, bueno. ¿Qué les iba a contar? Cuando nosotros llegamos a la colonia, a la Ita, que es como se llamaba la colonia, que fuimos a casa de Angelina. La primera casa que nosotros nos ubicaron fue en casa de Angelina y tuvimos a comer ahí. Pero que nos chocaba un poco, y por eso pedimos que nos cocinaran nosotras mismas, porque ellos tenían familiares que trabajaban en la base naval de Guantánamo. Y entonces ahí habían unos viejos que decían que eso era lo mejor, que en la base daban comida, daban dinero, que no se sabía cómo era la revolución. Y nosotros ahora a discutir y a defender la revolución y a decir que no, que la revolución era muy joven, pero que le había dado a todo el mundo derecho a estudiar, derecho a hacer las cosas. Y eso para nosotros fue también un momento muy, muy... O sea, pero mira, estos campesinos que han pasado trabajo como locos, ¿cómo se van a poder ahora defender que la base naval es buena y que trabajan ahí y tal? Eso también fue una de las cosas que más nos impactó. Y bueno, habían diferencias de criterio. Había un pequeño agricultor que sembraba caña. Habían unos campos de caña preciosos. Y en general, para ser sincera, había mucho interés por la población. En esos años, que era el principio de la revolución, en los años 61, era un principio ahí, había mucho interés y mucha, ¿cómo voy a explicar? Interés, preocupación, no, es una palabra que se ajusta para eso. Escepticismo. No se sabía por fin cómo iba a quedar eso, si era bien, si era mal, cómo iban a salir las cosas, porque la gente estaba acostumbrada a sus tradiciones, a su forma de vida, a su forma de ser. Y otra cosa que también voy a contar de eso fue la primera vez que yo vi cuando un muchacho, ¿no? Uno de los jóvenes que yo le daba clase, se fue, ¿no? Se llevó a la novia de su casa para la casa de él, que vivían relativamente cerca. Y como yo fui, que era su profesora, a hablar con él, y decirle que es otra locura, que cómo iba a hacer eso, que lo mejor era pedir la mano, conversar con la familia y casarse como es debido, pero eso de raptarla así y la gente con machete en la mano, que eso no era justo ni correcto. Y también muy bueno, muy bonito fue cuando los llevamos de la Ita hasta Victoria de Asturias a mirarse a la vista, a ponerse espejuelo, que nunca se habían puesto espejo, la vida mucho que no veían, y entonces tuvimos que llevarlo en unos camiones, y estaban tan contentos de haber salido de ahí, de las colonias que había, quien no había salido nunca de ahí, a Victoria de Asturias, a las Tunas. Ellos decían Victoria de Asturias, verdaderamente, a Victoria de Asturias, a verse como el oculista, porque no pensaban que eso fuera posible, y después ven cómo llegaban los espejuelos, y ya podían ver.
¿Cuánto tiempo les duró llegar a donde estaban los médicos, los oculistas?
Los médicos y los oculistas, bueno, salimos por la mañana, llegaríamos a mediodía. Y regresamos de noche porque había que hacer cola. Y todos tuvimos que hacer la cola allí. Y eso, y llevarlos a comer a un lugar, que comieran, almorzaran. Y estaban de lo más tranquilos y bien y eso.
¿Y cuánto tiempo les duró recibir después los
despejuelos? Los despejuelos, bueno, sería como un mes, mes y tal. Pero enseguida los mandaron los espejuelos, mandaban mosquiteros, vacunaban a los niños. Ellos sí, lo que les preocupó y lo que más llamó la atención fue que éramos mujeres, muchachas. Generalmente estos son trabajos de hombres, alfabetizar los maestros, pero así, tres mujeres salidas de La Habana, que se veía bien que no tenían costumbres de campo y nada por el estilo, y además que manteníamos una moral y una conducta intachable. Y eso que a veces que la gente comentaba cosas, pero en general, todo el que alfabetizó no mantenía moral y conducta intachable.
¿Y ustedes trabajaban de día con los campesinos?
Sí, los que tenían, con los campesinos, tanto los hombres, los viejitos, los jubilados, y con las mujeres. Le daban esto, íbamos al campo a recoger frijoles, que eso es muy interesante, recoger frijoles ahí, con ellos hablar. Y teníamos turno que dábamos también clases por las mañanas cuando ellos no tenían cortes de caña y eso.
¿Y cómo fue ese trabajo para ti? ¿Un trabajo agrícola?
Muchachos, yo nunca había trabajado en el campo así agachado y cogiendo sol, ni nada por el estilo. Ya después a la universidad sí lo hice, pero anteriormente no habíamos pasado por eso. Esa etapa no la habíamos pasado y eso fue muy bueno, muy bueno. Yo digo que en general yo le agradezco mucho haber sido seleccionada y haber podido pasar esa campaña de alfabetización así, separada de la familia, que tiene uno que crecerse, ¿no? Aprendimos a cocinar, que tenía que cocinar. Teníamos cocinando entre todos, nosotros sí cocinábamos la comida nuestra.
¿Nunca habías cocinado anteriormente?
No, en mi casa no, eran dos tías y una abuela. La cocina estaba prohibida para nosotras. Y eras responsable de tu ropa, de todo. Y aprendía uno a tener responsabilidades. A lavar, a planchar, a hacer todas las cosas.
¿Qué edad tenías de nuevo cuando fuiste a...?
Bueno, tenía 17 para cumplir 18. Inclusive, una que tampoco conté esa anécdota. La escuela se convirtió en ese momento, fue como el mes de agosto, como en agosto. O sea, que hubo un cambio de dinero, un cambio de moneda. Y la escuela era el centro para el cambio de moneda. Ahí también llegaron unas personas de economía y finanzas, se ocupaban de eso, para realizar los cambios de dinero. Y nosotros también tuvimos que trabajar entonces en el canje de dinero ahí, contar dinero, repartirlo, ubicarlo. Así que fue otra experiencia también, esa, la del cambio de dinero.
Daisy, quería también preguntarte un poquito sobre tus experiencias después profesionales trabajando en otros países.
Bueno, mi primera experiencia, cuando yo empecé a trabajar en Obras para la Salud, me dieron diferentes proyectos, porque todavía no había terminado la carrera. Ya cuando terminé la carrera de arquitectura, pues ya tenía una obra para mí sola, que fue en Pinar del Río. Yo hice obras de hospitales, el Hospital Abel Santa María de Pinar del Río. Yo era la proyectista de ese hospital. Y aquí y en Artemisa igualmente, el hospital que existe, General de Artemisa, también. Y aquí en La Habana, diferentes hospitales que atendía parcial o completamente como proyectista general. Uno es proyectista general, el que hace el plan general y tiene una serie de arquitectos que van cogiendo diferentes objetos de obra. Y esa experiencia es muy importante que uno la haga porque te da un conocimiento total de la materia. El tema de obras para la salud es muy bueno porque uno a partir de ahí puede hacer teatros, ¿no? Aulas, de todo tipo de cosas, porque un hospital cuando se construye nuevo hay que ubicar todas esas cosas dentro, además de las salas de hospitalizados, salones de operaciones, terapias intensivas y todo eso.
¿Y cuándo fue su primer viaje al exterior?
Bueno, el primer viaje al exterior fue cuando... Y nosotros por la epidemia del dengue hicimos la primera sala de terapia intensiva pediátrica que se hizo en el hospital Centro Habana. Fue la primera sala de terapia en la época esa de la hemorragia del dengue. Para nosotros fue una experiencia muy grande porque teníamos que trabajar contra el oso, estaban muriendo los niños, había muchos niños graves, había muchos problemas y eso era un trabajo. Tuvimos que mudarnos, un trabajo fuerte. Fuerte que nos requirió madrugadas y todo para poder tener listo el proyecto junto con los constructores. Nosotros trabajamos junto con ellos ahí, pusimos una oficina en lo que era el salón de reuniones de la dirección. Hicimos un esquema, se lo presentamos a Fidel, él lo vio, conversamos con él. Él dijo que él estaba muy contento, o sea, para mí fue una cosa muy importante porque le habíamos dado respuesta en muy poco tiempo a un problema que era un problema gravísimo, que era atender a esos niños rápido. Y así lo hicimos, contra el reloj trabajamos eso. Y entonces, después que terminamos con la sala de terapia, que ya funcionaron, que todo eso, hicimos un recorrido por las provincias, ubicando salas de terapias pediátricas en diferentes hospitales. Y después, al final de todo eso, es que nos mandan a Camboya a evaluar el proyecto del hospital 7 de enero. Que es un hospital 7 de enero, es el Día Nacional de Camboya.
¿En qué año fue eso?
Eso fue en el año 81-82.
¿Y qué, Cuando llegaste a Camboya, ¿qué comenzaste a hacer? ¿Dónde viviste?
Oh, ahí voy a empezar a hacer mis cuentas. No, bueno, nosotros llegamos en un viaje de una semana. Porque salimos de aquí a Rusia, de Rusia a Vietnam y de Vietnam a Camboya. Esos países, sobre todo Vietnam y Camboya, Vietnam del Norte. El norte estaba más o menos bien, pero el sur estaba bastante devastado porque, bueno, todavía quedaban aviones en el aeropuerto ahí medio destruidos, esos aviones fan de esos grandísimos, los aviones de combate y todo eso. Y cuando llegamos a Camboya fue el golpe más duro para nosotros. Nosotros veníamos de un país de frío, ¿no? Con abrigos y eso, porque veníamos desde Rusia. Ya en Vietnam había menos frío, pero veníamos a Camboya, era un calor de usar un tirantico, de pullover, de tirante, porque habían 42 grados a la sombra. Así, entonces para nosotros fue un país. Además, algo muy importante que la gente a veces no se recuerda de eso, es los olores. Los olores es una cosa de lo más interesante. El olor que uno percibe en estos países normales no tiene nada que ver con el olor que uno siente después que llega a los países asiáticos. Es un olor como, parece que son las maderas o algo que ellos usan, que es un olor a humo que se le impregna a uno en la ropa, en todas las cosas. Y bueno, cuando llegamos ahí era el olor ese. Primero que nada, ese olor, voy a hacer un paréntesis ahí, lo sentí cuando llegué al aeropuerto de Calcuta. Y vi las primeras mujeres con las bolas esas rojas, y ahí agachadas y extrañas. Para todo eso fue también muy conmovedor. De ahí seguimos, bueno, y cuando llegamos, como te explicaba, a Camboya, estaba aquello devastado, las calles destrozadas, no había electricidad, lo que habían era alumbrón, no había electricidad ninguna porque habían volado la planta.
¿Qué estaba pasando en el país en ese momento?
Ay, el país estaba en conmoción. Y ahora lo he visto por televisión y está lindísimo, porque cuando llegamos estaba totalmente destruido. Había acabado de pasar la guerra de Popoy y Sarín y eso estaba en... Vaya, ¿para qué contar? Destruido. La ciudad estaba en muy, muy malas condiciones.
¿No había electricidad en todo el tiempo?
A veces ponían la electricidad. Cuando se ponía, conectaban un cable ahí y veíamos. Pero si no, no.
¿Y cómo trabajaban en un hospital sin luz?
¿Con quién qué? Trabajaban con quinqué, con vela y trataban de resolver así. Y además había una pequeña planta eléctrica para casos de emergencia. Un hospital increíble. Que yo quisiera que, más allá que no se ha podido nunca, yo creo que tengo unas fotos ahí. Un hospital que la gente vive, bueno, como ustedes ven en todos esos países, todo el mundo vive, los enfermos, familiares, todos en una misma tarima ahí. Durmiendo, los puercos, eso sí, teníamos atención. Los puercos se paseaban por todo el hospital y tuvimos que decir que eso no podía ser, que tenían que ponerlo para afuera y así por el estilo. Y más o menos se fueron mejorando un poquito las condiciones de vida. En ese momento la Brigada Médica no estaba. Habían hecho una etapa de tiempo y llegaron. Ya cuando nosotros nos íbamos, fue que entró la Brigada Médica cubana que se mantenía la colaboración. Y visitamos ese hospital, hicimos el levantamiento, hicimos toda una serie de propuestas para mejorar el hospital. Inclusive, ante esa propuesta estaba hacer un hospital nuevo enfrente, que había un área ahí para construirlo, porque no había condiciones muy difíciles de poder arreglar ese hospital. Este hospital, 7 de enero, estaba muy malo. Y no tenía las condiciones hidráulicas, sanitarias, electricidad. Bueno, eso fue lo fundamental, lo más para nosotros conmovedor fue eso. Ver la fotografía, cómo fue la matanza esa de Camboya, cómo se mataron a las personas. Yo inclusive pude visitar una fosa común de esa donde estaban los cadáveres ahí. Ya no eran cadáveres, eran los restos de las personas que habían matado. Eso había que pedir permiso a las autoridades vietnamitas. Ese era un país en el cual, para poder resolver un poco el problema, estaban las tropas de ocupación, las vietnamitas, y entraban a las 6 de la mañana. Estaban toque de queda a las 6 de la tarde hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. No podía andar ningún camboyano en la calle, nada, porque le disparaban porque estaba el país todavía. Y el tiroteo era todo el día ahí, tirándole. Al que le daban alto y no se paraba, había que tirarle.
¿Y cuál era el trabajo de ustedes?
Bueno, el trabajo nuestro fue ir y evaluar técnicamente las condiciones de ese hospital el 7 de enero para poderlo darle una ayuda de colaboración de, para poderlo reparar y que tuviera mejores condiciones, porque ya las brigadas médicas se habían quejado de las condiciones que tenía. Parte de la brigada médica había construido lo que era un salón de parto ahí, más o menos, y un salón de operaciones como se podía, pero requería mejor reparación. Y se fue el trabajo, nosotros cerramos eso, hicimos un informe con fotos de todas las condiciones de ese hospital, cómo estaban.
¿Cuánto tiempo te quedaste?
Bueno, ahí me quedé 8 meses y pico, y un poquito más, 9 meses más o menos.
¿Y después de eso regresaste para Cuba
regresé para Cuba. Estuve un tiempo aquí.
¿Y después hizo otro viaje?
Después hice otro viaje, no, esto Cuba donó a La Paz, en Bolivia, una terapia intensiva pediátrica que le hicimos de conjunto con otro compañero, Evelio Valdés, arquitecto Evelio Valdés, pero a él se le enfermó su papá y yo fui por 15 días a cubrir la etapa esa de él de trabajo. Estar con él ahí, no con él, sino trabajar, evaluar, ver las condiciones que estaba el hospital, ver qué se podía hacer, cómo se podía arreglar, ver las conexiones eléctricas que teníamos que hacer, toda una serie de trabajos de coordinación. Eso fue lo que hice.
¿Y qué fue lo más impactante de la experiencia
en Bolivia? Eso es muy importante. Porque cada país tiene su característica. Y nosotros pensamos, los indios, el altiplano son diferentes. Ellos todavía, y ahora, bueno, yo lo he visto por televisión actualmente, todavía usan las mujeres su ropa típica, con su sombrerito, con su vestido, con sus cosas típicas de ellos, que les cuesta carísimo, pero se las ponen. Zapaticos de charol, una saya de muchos colores, con colores diferentes, unas blusas muy bonitas, un chal. Porque parece mentira, pero en Bolivia, en La Paz, siempre hay frío. Porque está a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y siempre hay su poquito de frío. Aunque parezca mentira, pero siempre hay su... Y se tienen que usar siempre chaquetas. Por eso que tú los ves siempre con cosas de lana, los hombres y eso. Con cosas de lana puestas encima. Chalecos, sobre todo, se ponen mucho los cintos.
¿Y cuánto tiempo les duró instalar la sala de terapia?
Bueno, la sala de terapia duró aproximadamente como 7 u 8 meses. Y después se donó otra sala para la ciudad de Santa Cruz, que la hizo una compañera de trabajo mía, una arquitecta, Mary Mary, que fue a Bolivia y, bueno, yo le transmití todas las experiencias que tenía, los proyectos, cómo eran las costumbres, con quién se reunía uno, qué es lo que hacía, y le fue muy bien.
¿Cuáles otros países has visitado a trabajar?
¿A trabajar?
Sí.
Bueno, en el intermedio, después de La Paz, fui a la Unión Soviética, a Moscú, para tomar experiencia, porque aquí en Cuba se hizo la primera, después de la Unión Soviética, la primera sala de operación en serie para la vista. Fui ahí porque tenía que tomar experiencia de ellos, porque ellos tenían ya instalada en Moscú una sala para las operaciones en serie de miopía, catarata, glaucoma, todo eso. Y bueno, tuvimos que tomar experiencia de los proyectos, hacer un proyecto y llevarle un esquema y además conocer el lugar, ver lo que hacía, la experiencia que tenía, si llevaba hospitalizados o no, qué es lo que llevaba. Y bueno, estuve ahí, fui como en 2 ocasiones o 3. A discutir el proyecto, a enseñárselo, ellos vinieron también. Y fue muy interesante. Ahí existe la obra todavía, está en 50-31. Ese edificio que parece como metálico, así que da por 50, por 31, esa es la microcirugía ocular.
Y después estuviste un tiempo en Angola.
Y después, bueno, pasado ese tiempo, bueno, eso fue en la etapa justa que estaban construyendo, se estaba construyendo genética y biotecnología. Casi a la par, estaban construyendo también, o terminando el Pando Ferrer. Después de ahí, bueno, estuve un tiempo en la empresa haciendo proyectos y eso, y pasé a trabajar me escogieron para que fuera a trabajar a Angola. Y en Angola me pasé 3 años. Estuve en Luanda, en Cabinda, en Benguela, haciendo diferentes trabajos de proyectos, vivienda, ubicando naves para frigoríficos, de la pesca. Fue muy, muy bueno ese trabajo también, fue una experiencia muy interesante. Además, pueblos distintos, que alguno piense que no, pero todo tiene su semejanza. Eso es muy importante, porque eso uno piensa, no, este lugar así no. Pero cuando uno lo analiza desde una óptica precisa, se da cuenta de que todos esos países, que son países del tercer mundo, de tercer mundo para abajo, tienen la misma característica, aunque sean unos negros, otros chinos, otros indios, como eran los de Bolivia. Todos tienen las mismas necesidades y los mismos problemas.
¿Cómo te sentiste trabajando, estando en Angola?
Ah, muy bien. Déjenme decirle que eso para uno, para mí que soy de la raza negra, descendiente en algunas partes de africano, ¿no? Por parte de padre, descendiente directo de africano. Mi familia no se mezcló, hasta mi papá era hijo legítimo de africano. Ya nosotras no, porque mi papá se casó con otra mujer que sí tenía mestizaje, pero nosotros no. Y para mí fue muy importante haber podido estar en Angola, conocer un país del África, que fuera del África negra, que es muy importante. Y me sentía, como dicen la gente, a mis anchas, ¿no? Bien, muy, muy bien con estar ahí. Fue muy bueno, hice varios proyectos, ejecuté algunas cosas.
¿Cuánto tiempo estuviste?
3 años. Tengo 2 medallas de eso, de Angola. Una medalla de alfabetización, una medalla de servicio distinguido. Tengo como 4 o 5 medallas.
¿Esa cosa la tienes a mano?
Ah, sí, las medallas sí.
¿Podemos pedir?
Ah, tengo de Camboya, lo que tengo es unos diplomas que nos dieron, porque allí no daban medallas, pero sí daban diplomas. Qué difícil está esto. Ahí está en Angola. Esta es la primera etapa y esta es de la segunda etapa de la misión. Entonces, estas son de la alfabetización que dieron una medalla a los que empezaron la campaña y la cumplieron completa. Y esta es la de servicio distinguido de la FARC, que la dio también por eso, por la alfabetización. Y esta es la de la fertilización. Y entonces tengo otra más, que no se va a estar ahora, que es de los 25 años de trabajo del Ministerio de la Construcción, que es la orden, ay, ¿cómo se llama? La Lázaro Peña. Tengo otra orden más, que es esa. Mira, aquí no está. Me falta una, que es esa, la de servicio, la orden por 25 años de ininterrumpido de trabajo en la construcción. Y los diplomas que me dieron en Camboya, que están en Quemeris.